Ser Podcast.
Saludamos ya a los oyentes del Larguero, que están esperando, pues eso, noticias, información, opiniones de un montón de gente que va a pasar esta noche por el Larguero, donde vamos a intentar contar qué es lo que ha pasado hoy con el adiós de Xabi Alonso. Lo primero, si me preguntáis si lo esperaba esta tarde, no. Lo segundo, si me preguntáis si me sorprende, tampoco. No me sorprende. Podría haber sido esta tarde, o el miércoles contra el Albacete, o antes de la Supercopa, o durante la Supercopa. Xabi Alonso pendía de un hilo, y así os lo venimos contando desde el mes de octubre. Y sinceramente no tenía sentido que Xabi Alonso, como entrenador del Real Madrid, estuviese jugándose cada tres días su puesto. No tiene ningún sentido. ¿Por qué echan a Xabi Alonso? Pues porque entienden en el club que hay que cambiar la dinámica. Porque es una dinámica negativa, de sensaciones, de resultados, sobre todo de juego del equipo, sobre todo y por encima de todo, de juego del equipo. Luego hay, evidentemente, situaciones que no se pueden normalizar en un club como el Real Madrid, que es perder títulos. Bueno, se pierde con el City, no pasa nada. Bueno, se pierde con el Atlético, ha sido un mal día, hombre, escuece, pero bueno, seguimos. Bueno, se pierde con el Barça, pero no hemos jugado mal, ¿eh? Hasta en el último minuto se tuvo... Pues eso, en un club como el Real Madrid, no se puede normalizar. Y si a eso se le suma el mal juego y las malas sensaciones que vienen arrastrándose casi desde que empezó la temporada, ha habido cuatro ratos de buen fútbol del Real Madrid. Ese es el principal motivo. No hay otro. Necesario un cambio de dinámica. Porque había dudas si hacer como se hizo con Ancelotti, por ejemplo, el año pasado. Pues vamos a seguir, pues vamos a confiar en Xavi, pues vamos a seguir con, aunque sea sin creer en esta línea o en esta dinámica, vamos a seguir porque es Xavi Alonso, porque es una leyenda, porque es una institución. Pero el año pasado terminó como terminó, en blanco. Y este año en el Madrid no quieren que ocurra eso. Así que se ha esperado un momento, y un momento puede ser una final perdida contra el Barça. ¿Quién va a discutir echar al entrenador del Real Madrid viniendo de donde venimos cuando pierdes en una final contra el Barça? En una Supercopa de España echaron precisamente al entrenador del Barça, a Valverde. En esta, a Xabi Alonso, que ha estado seis meses y que desde luego no ha sido el único culpable, ni mucho menos. Aquí culpables son todos. Cuando se gana, el presidente, el cuerpo técnico y los jugadores son responsables. Y cuando se pierde, el presidente, el cuerpo técnico y los jugadores. No ha sido el único responsable, pero es verdad que Xabi Alonso lleva seis meses intentando encontrar la manera de jugar, y lo que vemos y lo que nos transmite es que pues a lo mejor acaba la temporada y no lo consigue, o a lo mejor pasa otro año y no lo consigue. Las dudas son razonables. Xabi Alonso anda bastante perdido. Qué lejos queda la idea que vendió cuando llegó del Leverkusen, lo que vimos en el Mundial de Clubes, comparado con lo que hemos visto, por ejemplo, en el último partido contra el Barça. Y en el siguiente partido, ¿cómo se iba a jugar? ¿A qué iba a jugar el Real Madrid en el siguiente partido? Sinceramente, este es uno de los peores Real Madrid de muchos años, futbolísticamente hablando. Y esa dinámica, entienden en el club, que hay que cambiarla. ¿Cómo se cambia? Echando al entrenador. Por mucho que les duela y que sea siempre una situación incómoda. Hoy ha habido varias conversaciones, ha habido varias reuniones después de la derrota ayer contra el Barça, y al final se ha precipitado todo para llegar a la decisión, no de mutuo acuerdo, hombre, de mutuo acuerdo, llamadlo como queráis. Es una forma de hacer más amable la nota de prensa o la despedida. Hay tantas despedidas donde se pone de mutuo acuerdo. Creo que la salida de Ancelotti el año pasado ponía hemos alcanzado un acuerdo, ambas partes, pues sí, hemos alcanzado un acuerdo porque Xabi Alonso lo acepta. Pero la decisión es del club. Es el presidente quien decide que la etapa de Xabi Alonso se ha terminado en el club. Y esta es la historia. Luego hay más factores que son importantes y que ahora vamos a tratar y vamos a analizar. Y que eso hemos venido contando desde el minuto uno. Xabi Alonso ni se ha ganado la complicidad con su presidente, cosa que creo que es importante, ni la confianza, ni tampoco con el vestuario. No ha sabido o no ha podido coger las riendas y la autoridad del vestuario. En lo deportivo ya lo hemos hablado. Pero tampoco se ha ganado el cariño del Bernabéu. No es que le hayan pitado, porque a Xabi Alonso no le han pitado en el Bernabéu. Han pitado a los jugadores. Pero tampoco hay nadie que haya pedido que siga a Xabi Alonso, que le defiendan, que muestren pancartas, que le animen, que griten Xabi, Xabi, quédate. Tampoco. ha pasado muy de puntillas entre todo el mundo, incluso entre la prensa, donde siempre hay los pros y los contras, los que defienden a este y los que critican al otro. Con Xabi Alonso se va del Madrid sin dejar una excesiva huella, ni en la prensa, ni en la afición, y lo peor, ni en el vestuario, ni en la directiva. Y eso no es muy habitual. Y por eso se va Xabi Alonso. A partir de mañana, Álvaro Arbeloa, el entrenador del Castilla. No hay otra solución. Álvaro Arbeloa es lo que tienen a mano en el club. Ojalá salga bien. Pero evidentemente no es el entrenador que en el Real Madrid hubieran pensado desde el principio de temporada para dirigir al primer equipo. Le falta experiencia, pero es verdad que conoce muy bien el club por dentro. Y en eso seguro que no le va a fallar a Florentino Pérez. Sabe bien lo que tiene que hacer. En eso Arbeloa se maneja bien. Luego veremos en el campo. Veremos en los resultados y veremos en lo futbolístico. Pero Arbeloa conoce muy bien a Florentino Pérez y conoce muy bien el club por dentro. Enseguida los detalles. ¿Qué nos espera a partir de mañana y qué ha pasado hoy con todo lo de Xabi Alonso? Enseguida va a estar por aquí Álvaro Benito, Tomás Roncero, Rafa Alcorta y, por supuesto, todo el Sanedrín del Larguero y alguna voz más que está por ahí esperándonos. Pero antes de empezar con lo del Madrid, ha habido un partido de Liga en Primera División que ha terminado con incendio, que creo que sigue ahora mismo. Vamos a ir enseguida con todo lo de Xabi Alonso, pero ha terminado el Sevilla 0, Celta 1, y se han escuchado cánticos de Junior muérete, Junior muérete. Cánticos de parte de la afición del Sevilla, dedicados al presidente, a Del Nido Junior. Junior, muérete. Santi Ortega en el Pizjuán todavía. Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
0-1 ha marcado Marcos Alonso de penalti para el Celta, que se pone séptimo, por cierto, empatado con el Betis. Sexto, el Celta que sigue ascendiendo en la clasificación y el Sevilla que está cada vez más cerca de la zona baja, a 3 del descenso. Santi.
Buen triunfo de los visitantes, como tú has dicho, un equipo muy sólido este año, quinto partido que gana fuera de Vigo, así que triunfo excelente también de los visitantes, pero el incendio efectivamente es el Sevilla. 7 de los últimos 33 puntos ha conseguido el equipo de Almeida, una directiva de gatillo fácil como es la sevillista en el tema de entrenadores, pues os preguntaréis, ¿va a seguir Almeida? ¿Lo van a echar? En principio no hay intención de hacerlo, porque además tampoco hay demasiado dinero y el poco que se tiene se va a intentar emplear en reforzar la plantilla, pero esto va cada vez peor. El proyecto Sevilla 25-26 hace aguas y se convierte junto con el Valencia en candidato también serio por el desmadre que hay en el club a ser uno de los que va a estar peleando hasta el final y con muy pocos recursos y un lío en el club, que ya sabéis que están intentando vender sus principales accionistas en candidato al descenso. Hoy otra derrota más, segunda consecutiva en el Sánchez Pizjuán.
Totalmente, 3 puntos por encima del descenso que marca el Valencia. Fran Ronquillo, fuera del Sánchez Pizjuán, ¿cómo está la situación ahora mismo? Porque ha habido un poquito de movida, incluso ha acudido alguna furgoneta de la policía, ¿no?
Sí, buenas noches. Hola. Manu. Todo apuntaba que la foto que te iba yo a hacer ahora era bastante más preocupante que la que afortunadamente te puedo hacer porque...
Pues me alegro.
Sí, por las buenas además, ¿eh? La policía ha conseguido alejar de aquí a ese grupo de Viris Norte que estaba esperando para la salida de los directivos y, lógicamente, no precisamente con la intención de hacerse fotos con ellos. Así que todo ha quedado disipado, se ha disuelto ese grupo que estaba esperando la salida, no solo de los autobuses, sino también de los dirigentes del Sevilla, y afortunadamente hasta ahora todo está muy tranquilo, porque en el resto de la afición tampoco quedan muchas ganas ya de seguir protestando. Está la gente harta de estar harta y de ver las cosas que está viendo en esta temporada. 11 derrotas, ha hablado Almeida, esto no puede seguir así, no duerme, ha dicho el técnico del Sevilla. Ha recordado que en un histórico y un grande como River, cuando no hubo unión, el equipo se fue a segunda en Argentina y está muy convencido de que no va a haber recursos como para que traigan los mimbres que en el mercado de invierno necesita el equipo, porque la economía no permite que llegue ningún futbolista si no hace una gran venta a este club. Así que este es Almeida, al que este Sevilla le está quitando el sueño.
¿Y en ese caso qué debería hacer? ¿Ponerme a llorar? No, esto es trabajo y es insistir. Insistir y darle confianza a los chicos que tenemos. Y yo dije que no me voy a lamentar desde el primer día que llegué. Ahora sí le estoy hablando de realidades desde el primer día que llegué. Entonces no me sorprende el momento. El otro día les dije en la rueda de prensa que viví momentos casi peor que este. Y la falta de unión llevó a un grande como River Plate a segunda división. Entonces están Estamos todos a tiempo. Estamos todos a tiempo de... Obviamente, ¿quién está contento? Y nadie puede estar contento. Yo me voy a mi casa ahora y no duermo, pensando cómo revertir una situación.
Es que no sale nada bien. Ha reaparecido Vargas y ha estado 5 minutos en el campo, ha vuelto a recaer.
Oh, ya le he visto. Llorando se ha ido, ha entrado en el partido, claro. Y 5 minutos después se va lesionado. Joder, es que...
Y como hay de todo, Manu, pues hasta quien culpa a la prensa de la situación tampoco ha faltado dentro del vestuario. Este es Carmona, que en su día no condenó públicamente el lanzamiento de botellas cuando vino aquí a jugar el Betis.
No creo que ningún jugador quiera perder un partido. Pongo la mano en el fuego por cada uno de los jugadores que estamos. No hacemos nada más que intentar mejorar cosas, de poder dar nuestro 100% y al final pues no nos da, pero bueno, ya está. Al final lo que también se come mucho de la prensa, de lo que quieren escuchar, un día te están matando, te ponen por el suelo cuando ellos quieren, ganas un partido y ahora soy los reyes. Al final la gente que consume prensa está equivocada. Yo la verdad que no consumo nada porque sé que esto es veneno.
¿Qué tendrá que ver la prensa con lo que digan los aficionados?
Con lo que se vende, al final es del equipo. Es lo que yo pienso. Tú piensas que no, yo pienso que sí. Ya está.
Bueno. En fin. Pues nada, así están los ánimos en Sevilla. Luego volvemos si hay alguna novedad. Santi Ortega, Fran Ronquillo, un abrazo.
Adiós, abrazo, Manu, buenas noches.
Preocupación, crispación. Lógicamente las noticias no son buenas y la situación es muy delicada en este Sevilla, que repito, está ahora mismo empezando la segunda vuelta, 3 puntos por encima del descenso, en una nave que parece ahora mismo un poco a la deriva en lo deportivo y en lo institucional. Pero la noticia del día es con la que hemos abierto este larguero y la que ya hemos contado durante toda la tarde en ese especial que ha hecho Gallego, en Gallego on Fire, desde las 7 de la tarde en Ser Más y en aplicaciones móviles y en redes sociales. Luego a las 10 hemos estado con Aymar Bretos, a las 11 también, y hemos abierto el larguero. El despido, la destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid 6 meses después de su llegada.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Las 12 menos 20, una hora menos en Canarias, se acabó la etapa Xabi Alonso. Podía haber pasado esta tarde, podía haber pasado el miércoles, podía haber pasado la semana que viene, o podía haber ocurrido hace un mes o 3 semanas, o antes de, o después de las Navidades. Era simplemente encontrar el momento, porque la confianza se había acabado por parte del club en Xabi Alonso. Malos resultados, mala dinámica de juego, preparación física, el hecho de que también en el Real Madrid le haya recomendado a Xabi Alonso en los últimos días que volviese Pintus al frente de la preparación física y que Xabi Alonso se hubiese negado. Bueno, cada paso que se daba, las posturas de Madrid y Xabi Alonso iban más lejos y además ni los resultados ni el juego acompañaban. Todo eso dejaba a Xabi Alonso en una situación muy débil, que ha terminado con su marcha hoy. Antonio Romero, que nos narra todos los partidos del Real Madrid aquí en la SER. Hola, Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos.
Antón Meana, ¿qué tal?
Presente, Carreño, buenas noches.
Y Javier Raez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Los tres hombres de la cadena SER que siguen día a día la información del Real Madrid. Enseguida vamos a tener a Gallego, a Pulido, a Dani Garrido, director de Carrusel, a Sique Rodríguez, y luego ya iremos con nuestros comentaristas. Pero una primera reflexión, Antonio Romero, de lo que ha ocurrido en el día de hoy.
Bueno, en la línea de lo que tú has dicho, lo de la pantomima, bueno, pues queda muy bien. O sea, lo del mutuo acuerdo queda muy bien, pero es una pantomima. Y es evidente que ha sido una decisión presidencial, que el presidente del Real Madrid se desenamoró de Xabi Alonso prácticamente a la vuelta del Campeonato del Mundo de Clubes, cuando dijo Xabi Alonso aquello de a partir de ahora va a empezar el rock and roll y esto no valía. Ahí empezó un poco el pulgar hacia abajo, el rendimiento deportivo, las decisiones, algunas controvertidas en lo futbolístico, de Xabi Alonso, una plantilla devaluada, pero fundamentalmente lo último que ha pasado es lo de Pintus y una línea roja en la que Xabi Alonso no estaba dispuesto a traspasar por la confianza plena en su cuerpo técnico y en el preparador físico. Ha sido la espoleta, ha sido el último episodio, pero era evidente que hacía mucho tiempo Xabi Alonso estaba más fuera que dentro, y si esta destitución no se ha producido antes es porque el mercado no ofrecía ninguna solución de confianza para el presidente para que tomara esa decisión.
Antón Meana, ¿cómo ha sido el último día de Xabi Alonso como entrenador? Después de venir de Arabia, llegan con la derrota, con la sensación de que, bueno, hemos competido, pero no ha sido suficiente.
Hay que decir primero que Xabi Alonso ni filtra ni tiene entorno. Es una posición que él tomó desde que se marchó al Bayer Leverkusen. Evidentemente no vive ajeno al planeta fútbol y tiene amigos y conocidos en la prensa, pero prefiere vivir ajeno al ruido mediático. Lo que sí que sabemos hoy por personas próximas al cuerpo técnico de Xavi es que el entrenador, en esa última reunión en la que ha sido despedido, ha dejado claro al club que no le puede dar tanto poder a los jugadores, que considera que ha sido el principal problema de su paso en el Madrid, que le han dejado desprotegido, que le sorprende esa defensa permanente del vestuario por parte del club y que eso le restó autoridad, y que como le echan en cara que no controla el vestuario, él considera que es imposible dominar un vestuario cuando el club se pone siempre del lado de los jugadores y no de parte del entrenador, incluso cuando tiene razón en decisiones deportivas. Y ha sido un día difícil porque, repito, lo que dice gente próxima a Xavi es que él se marchó a Navidades pensando que podía seguir, que tenía arreglo, que la última semana de diciembre había visto una serie de brotes verdes, se puede decir, que permitía pensar en una segunda vuelta para pelear por los títulos, pero él cree que esto ya estaba decidido y que los últimos días en Arabia han sido más una agonía que un disfrute.
Javier Raez, y a partir de mañana, Arbeloa.
Pues esa es la decisión del club, una decisión que ya estaba tomada. Faltaba poner la fecha para cuando se iba a incorporar Arbeloa, porque si ayer el Madrid jugó mal, como un equipo pequeño lo llevaba haciendo durante toda la temporada, que el equipo no jugaba nada no es una frase periodística, es una frase que sale del club. Y es verdad, el equipo no está rindiendo, al menos como se esperaba, de grandes jugadores, aunque no sea al nivel que tenía antaño con Kroos, Modric y compañía. Entienden en el club que Pintus podía ayudar a este Real Madrid, que Pintus en el aspecto físico podía mejorar esa condición física del Real Madrid, al margen de las lesiones con la llegada de Mihic, que llegó hace 10 días, aunque nunca se fue, ni Mihic ni Pintus, porque son hombres de la confianza plena del club. Y a partir de ahora, pues falta saber qué van a hacer los jugadores, que esto es fútbol, y los puntos y los jugadores, lo que lleves a la clasificación y lo que hagan los futbolistas en el terreno de juego, es la clave de todo. Tan solo Mbappé ha abierto esta tarde su tuit, su canal mediático, para decir que arropaba a Xabi Alonso, luego Rodrigo, Valverde, que la estuvo con él en Almaty, y Carvajal, en un escueto gracias a Mister. El resto no han aparecido, futbolistas importantes del equipo blanco como Vinicius y otros no han aparecido, o Bellingham. Y a partir de ahora, pues Xabi Alonso es historia del Real Madrid. Yo espero que Xabi Alonso hable, porque si Xabi Alonso es verdad que ha sido, pues como ha sido siempre, como futbolista y como jugador, ha sido él, primero él, y no me parece mal, y después él, pero ahora queda en la segunda parte Arbeloa, que muchos confundieron esa amistad con una realidad, y es que Xabi Alonso es de Xabi Alonso y Arbeloa es de Arbeloa.
Quedaros por aquí, y Romero también, que ahora enseguida vamos a ir al Sanedrín. Vamos a preguntar, como digo, a Álvaro Benito, a Rafael Corta, a Tomás Roncero, a un exentrenador del Real Madrid, que sabe lo que es estar en el banquillo del Real Madrid. Pero también a vosotros, a los oyentes, no sé si os parece que es una decisión acertada. Por supuesto, el tiempo lo dirá, no somos magos, pero ni tenemos poder de adivinar el futuro. Pero Álvaro Benito, ya está hecha la pregunta para los oyentes del Larguero. Hola.
3 de cada 4, hola mano oyentes del Larguero, piensan que no ha acertado el Real Madrid destituyendo a Xabi Alonso. La pregunta en el YouTube del Larguero es: ¿ha acertado el Real Madrid con la destitución de Xabi Alonso? Ahora mismo muchísimas respuestas. Dice que sí un 24%, que no un 76%.
Sí acierta el Madrid, 24%, no acierta el Madrid, 76%. Ahí tenéis la pregunta puesta en las redes sociales del Larguero. Tomás Roncero, redacción del Diario AS. Muy buenas.
¿Cómo estás, Manu?
Sé que estáis ahí cocinando una edición especial del periódico, en digital, por supuesto, desde que ha saltado la noticia, con la noticia en primera plana, pero esa pinche pregunta te la hago a ti, para empezar. ¿Crees que acierta el Madrid con la decisión?
Es una decisión de alto riesgo. Eso no significa que no vaya a acertar, porque eso lo sabremos dentro de unos meses.
Claro.
Solo recuerdo dos precedentes que funcionó. En el 99, cuando Toshack, pues dijo esa famosa frase de los cerdos volando sobre el Bernabéu, le echaron, se puso del bosque, estando el equipo en una ruina. Me acuerdo que le metió 5 goles un día al Zaragoza en el Bernabéu. Y a los 6 meses el Madrid era campeón, de manera sorprendente, París contra el Valencia, y fue todo perfecto. Y la de muy reciente, la hace unos años, con Rafa Benítez, que llegó Zavicián, que curiosamente estaba también en el Castilla, al igual que estaba Arbeloa, y ganó la Champions a los 6 meses. Pero son los 2 precedentes a los que te puedes agarrar, porque el resto en general, todo lo que sea echar al entrenador a mitad de camino, pues se supone que es, digamos, un destrozo, pues es de reconocer que el proyecto ha fallado, tienes que improvisar otro proyecto, los jugadores notan que hay un cambio de jefe en la oficina y depende del sentido de la responsabilidad que tengas, porque ahora tampoco hay tantos líderes, que ese es uno de los problemas, que en el Madrid actual, en el vestuario actual, no hay líderes que digan, oye, vamos a centrar de una vez, y por lo tanto, esto ha hecho que nunca haya podido empatizar Xabi Alonso con el vestuario, pero es verdad que era un despido anunciado, no para hoy,
claro.
Yo creo que nos ha sorprendido a todos que fuera hoy, porque es verdad que había habido brotes verdes en la Supercopa, pese a la derrota, y que en el Madrid la derrota, evidentemente, nunca se digiere bien, pero el Madrid ayer compitió hasta el último minuto, tuvo incluso opciones para haber ganado la Supercopa, el otro día ganó la Leti, aunque sea sin brillante, es verdad que es sin brillante de juego, pero oye, pero iba sobreviviendo, iba de momento en la Liga, 4 puntos del Barça, en el top 8 de la Champions, y todavía tenía opciones de acabar bien la temporada, pero es verdad que la confianza se había perdido. Fíjate, no el día del 0-2 el Celta, que eso ya fue terrible, ver el pasotismo de los jugadores. Para mí fue el día del derbi. Yo creo que el Florentino y la directiva que le meta al Atleti 5... aquello fue una patada en el estómago. Y yo creo que a partir de ahí, más todo lo que sabemos que con el tema de las lesiones y la preparación física, ha ido acumulando una gota malaya que ha llegado y pues han decidido que hoy ya se acabará el tema. Y vamos a ver, pero insisto, es una decisión de alto riesgo, que insisto, ojalá acabe bien, pero hay que asumir que es de alto riesgo. Por eso creo la desconfianza de la gente en la votación que estáis poniendo. Porque no es tanto porque duden de Arbeloa, que yo estoy primero que estoy convencido que a lo mejor Arbeloa, como va a tener el apoyo del club, pues lo mismo, al final los jugadores se ponen las pilas y sale la cosa bien. Es porque, claro, a mitad de camino, cambiar de entrenador, muchas veces hemos visto que eso entra en una deriva de inestabilidad, de malos rollos, de nuevas derrotas, en fin. Ojalá que no, pero ahí el riesgo está ahí.
La opinión de Tomás Roncero, una decisión arriesgada, de riesgo. ¿Tenéis ya portada del diario AS o estáis ahí?
Sí, una foto de Xabi Alonso ayer con la medalla meditativo y diciendo un despido anunciado. Porque la verdad, o sea, ya solamente era poner la fecha, pero
sí,
que no iba a acabar la temporada.
Totalmente.
Lo sabemos todos, que era un milagro que se acababa la temporada.
Un despido anunciado, portada mañana del diario AS, que sigue dando, por supuesto, en la web toda la información durante toda la tarde y noche. Un abrazo, Tomás Roncero.
Cuidado, un abrazo.
Chao, cuídate, hasta luego. Pues además de la opinión, información de Romero, de Raiz y Meana, los tres compañeros que siguen al Real Madrid, y esta primera opinión de Tomás Roncero en el diario AS, enseguida vamos con Álvaro Benito, con Rafa Alcorta y con, como digo, un exentrenador del Real Madrid, en esta decisión que, como decía yo, empezando el larguero, es verdad que si me decís si la esperaba para esta tarde, pues te diría que no, pero si me dices te ha sorprendido, pues te digo que tampoco. No me sorprende que echen a Xabi Alonso, me hubiera sorprendido que echaran a Hansi Flick en el Barça, eso sí me hubiera sorprendido, o al Cholo Simeone en el Atlético, eso sí es una sorpresa, diría, pero que se han vuelto. Pero lo de Xabi Alonso, ¿qué día iba a ser? Si estaba sentenciado. Lo que me sorprende es que haya llegado hasta donde ha llegado Xabi Alonso, por todo lo que ha venido pasando. Pero antes de saludar a todos los miembros del Sanedrín y de seguir recabando información y opinión, quiero saludar a alguien que en parte, bueno, seguro que va a decir, hombre, yo no tengo la culpa, pero que en parte ha desencadenado todo esto, porque si el Madrid hubiese ganado ayer, pues posiblemente estaríamos hablando de otra cosa. Es Deco, el director deportivo del Barça, 12 menos 8 minutos, que nos está escuchando en directo desde Barcelona. Hola Deco, buenas noches, buena nit.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, lo primero.
Gracias, gracias.
La que habéis liado.
Sí, la verdad que hemos ganado, era nuestro objetivo, pero no sabíamos que seguramente tenía alguna repercusión, pero siempre es así. Los rivales son Barça-Madrid, siempre hay algo diferente.
Le pasó a Xavi Hernández y le ha pasado a Xabi Alonso. Los banquillos son... Los resultados mandan siempre en Madrid y Barça, ¿no?
Sí, creo que sí. Yo creo que son dos clubes muy, muy grandes, muy potentes, con mucho ruido, mucha dimensión y siempre son más complicados.
¿Te ha sorprendido la noticia hoy cuando le has entrado por la tarde?
A ver, no sé, me ha sorprendido un poco porque creo que todavía el trabajo de Xabi Alonso estaba al principio, llevaba poco tiempo, pero sabemos que siempre después de una derrota rival siempre algo... Pero no hago con muchos comentarios porque no estoy día a día, es muy difícil opinar sin estar ahí.
Bueno, pues todo esto después de ayer, la victoria del Barça y de la victoria del Barça sobre el Real Madrid en un partido. Ahora te pregunto por lo futbolístico y por cuestiones más deportivas, pero te hago otra que tiene que ver con lo que pasó al acabar el partido. Esta mañana Joan Laporta, el presidente azulgrana, ha dicho que no entendió el no pasillo del Real Madrid. ¿A ti qué te pareció?
A ver, yo no me he fijado, la verdad es que no me he fijado demasiado. Desde un punto de vista deportivo siempre podemos comentar y creer que se tiene que hacer los pasillos y es normal, entiendo las palabras del presidente, pero a veces uno cuando pierde, a veces no estás en su mejor momento para hacer cosas y a veces acaba por tomar decisiones quizás precipitadas, pero es entendible. Es cuando no ganas, siempre no estás en su mejor momento.
Lo que sí confirmó Joan Laporta también en la previa del partido es que las relaciones están rotas ahora mismo con el Madrid, más allá del pasillo, que es una cuestión más deportiva, de los jugadores en el campo, pero sí confirmó Laporta que ahora mismo las relaciones están rotas, así lo dijo el presidente.
A ver, mi presidente sabe mejor que yo las relaciones que tiene con Madrid. Y nosotros nos limitamos a hacer el trabajo de día a día, de trabajar con los jugadores, con el entrenador, sabe hacer nuestro trabajo, pero el tema institucional es del presidente, y por eso si él dice esto tenemos que seguirlo. Estamos de acuerdo.
Pero se notaba, ¿no? La notábamos nosotros, imagino que tú más cerca lo notarías igual, ¿no? La frialdad que había. Es verdad que se saludaron y correctamente, educadamente se dieron la mano, pero sí que se notaba una frialdad que otras veces no se ha vivido, ¿no?
Imagino que sí, cuando hay relaciones así intensas, con declaraciones y con temas complicados y temas públicos, y es normal. Yo creo que las relaciones son así, son dos clubes con una dimensión y que se necesita uno a otro siempre, pero me imagino que cuando están así siempre es más tenso.
Oye, Deco, en lo deportivo, 3-2 ganasteis, repitiendo título igual que la Supercopa del año pasado, pero fíjate, hasta la última jugada el Madrid tuvo la oportunidad de empatar con esa que falla Carreras y luego un remate de cabeza de Asensio. ¿Te parece que es un reflejo de lo que fue el partido o debía haber sido una victoria más holgada y más cómoda vuestra?
Estamos hablando de Madrid con un gran equipo, con jugadores, o sea, siempre es un equipo muy peligroso, tanto en la contra, en los cornes, en las faltas. Es un equipo que tiene jugadores altos que van muy fuertes en balón parado, tiene una en las contras, las transiciones con Vinicius. Es un equipo potente, y con Mbappé también, con Rodrigo, pero Mbappé ayer solo entró a parte final. Siempre sabemos que jugar contra Madrid es difícil, hay que estar muy atentos, porque tiene jugadores capaces de decidir. Creo que ayer, yo creo que el 2-1, nosotros nos pusimos por delante, el 2-2 nos dejó un poco tocados antes del intervalo, y el equipo, la verdad que la segunda parte no ha estado al principio tan bien, Madrid ha venido más arriba, ha tenido algunas ocasiones. Creo que ha sido un partido donde hemos sido dominadores en general, con posesión, pero Madrid también ha tenido sus momentos, pero al final es un partido que se define en detalles, ¿no? O sea, nosotros hemos sido más eficaces, más en algunos momentos más contundentes, pero no creo que Madrid haya hecho un mal partido.
Menos mal que está Rafinha siempre, ¿no? Que es el que marcó el 3-2 que parece que va recordando al Rafinha de la temporada pasada, ¿no? Este Rafinha ya va cogiendo el tono del año pasado.
Sí, Rafinha está volviendo tuvo una lesión al principio de la temporada, está volviendo a su mejor nivel. Es importante para nosotros, es un jugador clave en este equipo, y cuando él está bien, contagia, tiene una energía, una alma de pocos jugadores que he visto, y esto es un jugador que tira del equipo, que empuja y que presiona y que trabaja, que además marca goles, o sea, tiene una energía vital para nosotros.
Es verdad que hubo opciones de que saliese antes, no antes de esta temporada, antes de la anterior, ¿no? En la que se sale, porque fíjate qué números hizo, de goles, de asistencias, de todo, ¿no? Pero hubo rumores de que Rafinha podía haber salido. Tú que le trajiste y que le conoces mejor que nadie, ¿hubo opciones de que Rafinha saliese del Barça?
A ver, llevamos 2 años diciendo lo mismo, que este equipo tiene que mejorar, no empeorar. O sea, si perdes un jugador como Rafinha, o un jugador como Pedri, o como Frenk en su momento, que también renovó, como Gavi. O sea, nosotros la idea siempre ha sido intentar mantener ese equipo, porque siempre hemos visto que había calidad, había margen de mejora. Yo creo que esto ha sido la clave de los últimos años, yo creo que esto ha sido la apuesta del club, y a partir de ahí nosotros no teníamos ningún interés de vender a ningún jugador sin reforzar el equipo, porque ha sido esto que hemos conseguido, y Rafinha estaba en los planes. A veces los jugadores, yo creo que dependemos mucho más de la voluntad de los jugadores, a veces, que solo de la voluntad del club. Yo creo que Rafinha siempre ha demostrado que quiere estar en el club, yo creo que él tiene la ilusión de hacer historia en el club, de triunfar, y yo creo que eso es más importante para él, ¿no? De que ir a otro lado.
Joan García, selección.
A ver, creo que Joan está en un gran momento. Es un chaval que...
Es más,
que
te diría más. Joan García, titular en la selección.
No, no entro en esos temas. Yo creo que ese es el seleccionador que tiene que contestar. Hay gente ahí suficientemente responsable y para tomar decisiones. Creo que lo importante es el Barça. Tenemos que tener jugadores en las selecciones. Creo que la selección española es clave para el club a día de hoy, porque tenemos muchos jugadores. Esperemos tener más. Si Joan se lo convoca, estaremos contentos. Pero eso es una pregunta al míster, al seleccionador.
Te pregunto por otro nombre propio, Lewandowski, del portero al delantero. ¿Qué tiene que pasar para que Lewandowski siga en el Barça? ¿Depende de él, de que se rebaje la ficha, de no entrar en los planes del Barça? Ya sé que el otro día dijo Hansi Flick, lo decidiremos a final de temporada, pero ¿qué tiene que ocurrir para que Lewandowski siga? ¿El Barça quiere que siga? ¿El Barça quiere que siga?
A ver, yo creo que Robert primero tiene que... Yo creo que está disfrutando del tiempo del Barça. Yo creo que un jugador como él, para mí, los mejores delanteros de los últimos años, un jugador clave en los últimos años para nosotros también. Tiene un año, dependerá de él, dependerá de sus motivaciones. Nosotros tampoco sabemos qué planes tiene él de momento. Yo creo que hay que ir poco a poco y seguramente llegará un momento de sentarnos y tanto él como nosotros de hablar directamente, claro, a ver qué queremos hacer. Creo que no es el momento porque estamos todavía centrados en cosas importantes. Estuvimos en la final de la Supercopa, que era un gran objetivo de nosotros. Ahora tenemos partidos de copa. Yo creo que hay que ir poco a poco, pero creo que sí, llegará un momento de hablar.
Tiene el Barça unos cuantos canteranos y eso no sé hasta qué punto es importante en el equipo titular, digo, ¿eh? No sé si el hecho de que, por ejemplo, cuando llegan partidos como el de ayer, ¿no?, contra el Madrid, da la sensación de que tener jugadores de la cantera siempre es un plus, y ahora hay unos cuantos y además titulares en esta jornada que tenéis. ¿Eso también da ese extra cuando llegan partidos como el del Madrid? ¿Se nota esa sensación del jugador canterano con la camiseta del Barça en el primer equipo?
Yo creo que sí, que se nota. Por supuesto, la historia de Barça está hecha así. Eso es el ADN del club, el ADN de este club. Pero claro, a veces no tienes tantos jugadores de generaciones que no son tan buenas. Pero al día de hoy tenemos la suerte de tener generaciones buenas, jugadores de nivel muy alto. No solo están en primer equipo porque son jugadores de la Masía, sí están porque son jugadores buenos. Yo creo que siempre hay que mirar lo que tenés en casa, hay que intentar verlo antes de ir al mercado, de verdad, hacer un análisis de lo que tenés, de lo que puede aportar los jugadores de la casa. Yo creo que eso es clave para un club como el Barça. Yo creo que es esto, al final la respuesta los dan ellos en el campo, en los entrenamientos, las oportunidades que tienen. Yo creo que es clave para el club, es un poco como he dicho el ADN del Barça, esta mezcla de jugadores de la casa, jugadores que quieran triunfar, que quieran hacer historia. Creo que es un poco esto, el Barça siempre ha vivido de esto y tiene que seguir así.
Y al frente de todos ellos, de los veteranos y de los canteranos y de todos, Hansi Flick, que ya dijo el año pasado que era importantísimo ganar la Supercopa porque podía ser el punto de inflexión en la temporada, y así se demostró luego, y que ha vuelto a conseguirla. Un Hansi Flick que no sé si estáis ya en conversaciones con él para ampliar contratos, y no, es verdad que tiene un año más, pero Hansi Flick ha caído realmente bien en el club, ¿no?
Sí, yo creo que Mister es, aparte de un gran entrenador, una gran persona, yo creo que tenemos un grupo que necesitaba en su momento un cambio de gestión, un cambio de una persona con esta sensibilidad a la hora de gestionar, porque gestionar jugadores, vestuarios no es fácil. Tenemos un vestuario joven, con mezclas de jugadores con experiencia, jugadores que también quieren triunfar. Yo creo que estamos todos contentos, y él también. Yo creo que hay que disfrutar de los momentos, y él sabe perfectamente lo que es estar en un gran club. Nosotros también sabemos perfectamente lo que es el Barça. Yo creo que él tiene un año más de contrato. Yo creo que no es el momento. Creo que ahora es el momento de centrarnos en lo que nos viene por delante. Ya nos pasó la Supercopa y hemos encantado de ganarla, pero ahora tenemos que enfocar en lo que viene más adelante. Yo creo que el míster también está en esto. Yo creo que futuro ya veremos, pero es muy pronto para hablar, y tampoco él en su momento se habló de más años de contrato y él ha decidido por ahí poco a poco. Yo creo que es el camino.
¿Qué tal va Lamine con la pubalgia?
Va mejor, está bien. Yo creo que está mejorando poco a poco, está creciendo.
¿Cerca del 100% o todavía le queda para llegar al 100%?
Yo creo que está, no está 100% porque todavía cuando estuvo lesionado no estuvo pudiendo entrenar. Claro, necesitas, pero él está volviendo a los entrenos de normalidad como ha estado y yo creo que va volviendo a su mejor nivel.
¿Ter Stegen va a salir?
De momento no hay nada.
¿Hay posibilidades de que, por ejemplo, la portería del Girona espere al alemán?
La verdad que nosotros, a ver, estamos contentos con Marc. Lo primero era recuperar, volver de su lesión. Así ha sido, ha recuperado, ha estado disponible, ha jugado ya un partido de Copa. Está a la disposición del míster para poder, si necesario, jugar. Las decisiones deportivas las toma el entrenador. Nosotros no tenemos y nunca influimos en esto. A partir de las decisiones deportivas, si hay algún jugador, por lo que sea, que no está cómodo y necesite jugar, nosotros vamos a escuchar y ayudar. Pero de momento no estamos en esto, en el caso de Marc.
Joder, de momento no estáis en nada. No estáis en lo de Ter Stegen, no estáis en lo de Flick, no estáis en lo de... De momento,
no,
en algo
estáis bien, mejor, ¿no?
En algo estaréis.
Sí, algo estaremos.
Oye, no te hago una más, Deco. Hay muchas voces en el barcelonismo que abogan porque cuando se inaugure finalmente el Estadio Camp Nou lleve el nombre de Messi. ¿A ti qué te parecería, a ti personalmente?
La verdad que Leo es el mejor jugador para mí. Yo creo que el Barça está lleno de grandísimos jugadores. Que Johan, yo creo que Leo, Kubalas, Roni. Yo creo que la historia de Barça se ha hecho de grandísimos jugadores, de Xavi, de Puig, de en fin. No lo sé, es un tema. Normalmente se suele hacer homenajes cuando la gente ya no está. Pero no sé.
¿A ti te gustaría que fuese el Leo Messi Spotify Camp Nou, por ejemplo?
No lo sé, yo no. Leo para mí será siempre el nombre ligado al Barça, pero estos ya son temas más complicados de decidir. Yo no sé si las decisiones estas siempre se hacen mucho más cuando la persona no está y eso es más complicado.
Pues nada, Deco, te agradezco este ratito que has sacado para el Larguero. Enhorabuena al Barça, enhorabuena por la parte que te toca. Y no sé si, para terminar, ¿te sorprendió ayer el Madrid? Muchos han criticado en Madrid el planteamiento de salida del equipo. Si un equipo más a la defensiva, muy metido atrás, más allá de las valoraciones futbolísticas. ¿A ti te sorprendió? ¿Te esperabas ese planteamiento del Madrid ayer?
Yo creo que sí, por los jugadores que tenían disponible, por la forma que ya habían jugado incluso con el Atlético de Madrid. Siempre ha sido un equipo mucho más jugando a las transiciones. Y también sin Mbappé les condiciona bastante. Yo sí, no me sorprendió.
¿Y crees que el que hayan echado a Xabi Alonso hoy es mejor para el Barça?
A ver, yo creo que tenemos que centrarnos en lo nuestro. Lo que pasa en Madrid es el problema de Madrid. Y
pero que el eterno rival cambie entrenador en enero, ¿eso es positivo para el Barça o no?
No creo nada. Yo creo que nosotros, lo vuelvo a decir, tenemos que centrarnos en lo nuestro. El míster siempre ha dicho esto. Nosotros de día a día, yo no sé los motivos, las causas de despido de Xabi Alonso. Es un tema de Madrid y nosotros tenemos que centrar en lo nuestro.
Deco, gracias y enhorabuena.
Nada, gracias.
Chao, gracias. El director deportivo del Fútbol Club Barcelona en directo a las 12 y 6 en el Larguero, en el día en el que han llegado con ese título de supercampeones de España tras ganarle 3-2 al Real Madrid. Santi Ovalle, Barcelona, muy buenas.
Hola, Manu, muy buenas.
Nos vamos ya al Sanedrín con todo lo de Xabi Alonso, pero ¿a qué hora han llegado? Y no sé si ha habido tiempo para fiesta, porque ya lo celebraron sobre todo en el estadio y luego en el avión, ¿no?
En el avión, porque han llegado a las 8 de la mañana a Barcelona, prácticamente no han dormido, una siesta larga después de un vuelo en el que ha habido mucha alegría, han dormido muy poco, mucha celebración, y detalles de ayer, por ejemplo, antes del partido Ronald Araujo le da la charla al vestuario, a sus compañeros, y le dice a los futbolistas que había superado uno de los momentos más difíciles de su carrera gracias a ellos y que había vuelto al grupo gracias a ellos. Eso motivó a los jugadores y les emocionó muchísimo, y luego le dejaron levantar la copa. Es una de las imágenes que hemos visto de Ronald Araujo y del Barça antes de esa fiesta en el avión de Barcelona. Como digo, se ha dormido poco, el equipo ha descansado hoy, no han entrenado, mañana vuelta al trabajo, y el Barça entrena y después mañana a la 1 presentación de Joao Cancelo, que hoy ha pasado revisión médica, por lo tanto, un nuevo futbolista para la plantilla de Flick.
Pues nada, mañana será oficial lo de Cancelo, que ya os habíamos venido contando aquí en la SER en estos días. Hasta mañana, Santiago Valle, un abrazo.
Hasta mañana.
Dani Garrido, director de Carrusel, muy buenas.
Buenas noches, Manuel Carreño.
Pues con permiso de Deco y del Barça, la noticia, el título para el Fútbol Club Barcelona, brillantemente conseguido, tras derrotar al Athletic Club Bilbao y luego al Madrid. Pero lo de hoy de Xabi Alonso, ¿te lo esperabas en esta hoja de ruta?
No,
hoy?
No, no. Me ha sorprendido el momento, no la noticia. Porque si escucháis a Manu Carreño en El Larguero, ya hace tiempo que viene anunciando el primer par de banderillas para Xabi Alonso, que yo creo que fue incluso anterior al 5-2 del Atlético de Madrid, el segundo con el Atlético de Madrid. Y luego lo haremos. Yo creo que evidentemente es una decisión de mucho riesgo para Florentino Pérez. Que
eso ha dicho Tomás.
Que para mí se expone. Los dos precedentes le han salido bien y es una decisión arriesgada que no demandaba el Santiago Bernabéu. Y luego cuando tú firmas a un entrenador para 3 años, yo creo que también tienes que decidir si le otorgas el poder absoluto y luego merece mantenerlo el entrenador o contribuyes a que los jugadores vayan aumentando la cuota de importancia en el club. Yo en mi vida, no sé cuánto, Manuel, llevas 10 años más que yo en esto, y Herrera lleva un montón de tiempo, y Romero y Antón. Yo en mi vida, de verdad lo digo, en mi vida había visto que tuvieran tanto poder los lobbies y las empresas que están por detrás de los jugadores. Trabajan mucho, trabajan muy bien. Es verdad que la labor del periodista también es saber entender lo que hay, pero a mí, yo nunca había visto que se filtrara tanto, que los jugadores estaban hartos de vídeos de una hora, que tal, no sé. Ha habido un movimiento que yo en mis 25 años de profesión no había visto. Ahora, es verdad que Xavi no ha sido Xavi y que tiene una cuota muy responsabilidad en lo que ha pasado. Esto es evidente. Pero sí, es verdad que me ha sorprendido el momento, no la noticia.
Las 12:10, se incorpora Dani Garrido y se queda en el Sanedrín. Y enseguida saludo ya a Pulido, a Gallego y a... Sí, ¿están por ahí? Jesús Gallego, hola Galle, ¿qué tal Gallego?
Buenas noches.
Muy buenas,
noche,
Manu. Buenas noches. Está por ahí Julio Pulido también, hola Julio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y en Barcelona Sique Rodríguez, hola Sique.
Hola Manu.
Estamos todos. Las 12:10, una menos en Canarias, tiramos la pausa. Y enseguida, opinión, información y más protagonistas en El Larguero en el día en el que Xabi Alonso ha dejado de ser entrenador del Madrid. Dice la nota de mutuo acuerdo. Después de que el Madrid le dijese que hay que cambiar de dinámica. Seguimos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.